en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, lo acabamos de escuchar en nuestro espacio informativo de Onda Madrid. La afluencia de visitantes a nuestra capital ha permitido que se hayan registrado tasas del 90% de la ocupación hotelera, que eso lógicamente influye en el aumento de la facturación y el incremento en la creación de puestos de trabajo. Es verdad que comentaba el presidente de los hosteleros madrileños que no se ha alcanzado la cifra en número de puestos similar a antes de la pandemia, 2019, pero son cifras ya que se acercan muy mucho y que desde luego superan incluso las expectativas que se habían generado desde el propio sector. Otra cosa es que, como él mismo nos comentaba el martes pasado, hay establecimientos que han preferido cerrar a determinadas horas que antes no mantenían sus puertas abiertas ante la escasez de personal y muchas veces porque tienen que echar cuentas y no consiguen beneficios con la apertura en determinados horarios. Pero en definitiva, una buena Semana Santa que se ha traducido en puestos de trabajo. Quizá tú mismo, tú misma has estado trabajando estos días y hoy lunes toca volver a la búsqueda de un empleo para otras épocas del año que también son propicias. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si le habrá dado tiempo a recuperar porque solamente ha tenido dos días. Chus Galán.
Buenas tardes. Bueno, sí, hombre. Algo hemos recuperado, ¿no?
Estamos acostumbrados
al fin de semana. Sí, porque desde el viernes por la noche en donde yo he estado, es mi pueblo de acogida, Hoyo de Pinares. Ahí la procesión de la Dolorosa es muy llamativa. Bueno, va todo el pueblo y la verdad es que fue impresionante. Sí.
Bueno,
y ayer la de Resurrección.
Ayer también, ¿no?
Sí.
Bueno, muy
completo. Yo no sé cómo iría.
Iría ha preferido dedicarse a sus labores.
Exacto. Bueno, yo no he ido a ninguna
procesión. No, si ya nos lo imaginábamos.
Pero he disfrutado igual, ¿eh? Me lo he pasado súper bien.
Yo tampoco he ido, te tengo que decir.
Y a él no le dicen nada.
Mira que estuve ayer en el centro de Madrid y dije, igual me pilla alguna procesión, porque estos días era una aventura cuando ibas a cualquier ciudad, ¿no?
Sí, todos los centros cortados, ¿no?
Sí, es verdad que ayer estaba la zona por la que fui yo cortada, pero no por la procesión, sino porque la calle Fuencarral la cortan todos los domingos por la mañana para que los madrileños podamos pasear tranquilamente, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues volvemos con más fuerza, con más energía. Seguro que tú que nos estás escuchando te pones las pilas en la búsqueda de empleo y también en nuestras redes sociales.
Así es, si queréis contarnos qué tal la Semana Santa, si habéis ido a alguna procesión o simplemente si tenéis alguna duda o consulta que hacernos, nos la podéis hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter en @madridtrabajaom.
Y también podéis seguir los contenidos del programa a través de Facebook con Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Y tenemos oportunidades de trabajo con las que vamos a empezar este lunes. Y lo hacemos con una oferta de empleo para 400 auxiliares de control en el Mutua Madrid Open.
Pues tras las ofertas publicadas para trabajar como azafatos y azafatas en este evento deportivo, ahora se buscan personas responsables para que atiendan al público en los controles de acceso al recinto, comprobando sus entradas o sus acreditaciones. Se necesitan personas con disponibilidad para trabajar entre el 24 de abril y el 7 de mayo en la Caja Mágica. La contratación dependerá directamente de Adecco como empresa patrocinadora del torneo.
El Ministerio de Cultura convoca 12 becas para realizar prácticas en el extranjero.
El objetivo de estas becas es contribuir a la formación y especialización de jóvenes profesionales españoles en gestión y programación cultural en diversos ámbitos, mediante estancias formativas en el exterior.
podrán adquirir esa experiencia en centros culturales de París, Londres, Roma, Bruselas, Frankfurt o Ciudad de México. Las personas interesadas deben disponer de una titulación universitaria y un máster en gestión cultural, además de un nivel B2 del idioma del país de destino. El plazo permanecerá abierto hasta el 21 de abril.
Una empresa busca operarios para instalación y mantenimiento de parques eólicos.
Y aunque es una oferta de trabajo gestionada por la Agencia para Empleo del Ayuntamiento de Madrid, la empresa busca personal que pueda desplazarse para el mantenimiento eléctrico de turbinas eólicas por toda Europa. Se necesitan personas con experiencia en el sector, disponibilidad horaria, nivel B2 de inglés, carnet de conducir, pasaporte en vigor y también se va a valorar el certificado de trabajo en altura. Se ofrece un salario que va a oscilar entre los 18.000 y los 23.000 euros en función de la valía, más además un plus por proyecto y 2 semanas de descanso por cada 6 semanas de trabajo en Europa.
Oportunidad de trabajo en Móstoles para personal de integración social, trabajadores sociales y educadores sociales.
Se encargarán de asesorar a las familias del núcleo chabolista de Río Guadarrama, Las Sabinas, en la gestión de la solicitud de viviendas públicas en régimen de arrendamiento. Necesitan tener la titulación en cada especialidad y se les ofrece un contrato de 3 meses de duración con una jornada laboral de 30 horas semanales de lunes a viernes y un salario de 1.550 euros brutos mensuales en 12 pagas. Es necesario estar inscrito en la Bolsa de Empleo de Móstoles Desarrollo.
Oportunidad para auxiliares de información en estaciones ferroviarias del centro de Madrid.
Se van a encargar de atender las dudas de los viajeros en la estación de Chamartín y proporcionar información sobre horarios, vías de acceso e incidencias de los trenes. Es imprescindible tener experiencia en un puesto similar, acreditar el certificado de discapacidad del 33% como mínimo y disponibilidad para estar a las 6 de la mañana en la estación de Chamartín. Ofrece una jornada laboral de lunes a domingo con libranzas según cuadrante, turnos rotativos de mañana y tarde y un contrato hasta junio con posibilidad de prórroga.
Y se necesita técnico de gestión en stock y almacén en Getafe.
Deben tener una experiencia mínima de 1 año en esta actividad profesional y manejo del programa informático SAP. Ofrecen jornada completa en turnos de mañana, tarde y noche con un salario según convenio. Las personas interesadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo.
Que cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas y te interesan, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y volvemos, recuperamos la comunicación con los amigos del SEPE que cada lunes responden las preguntas de los oyentes. Les dimos descanso la semana pasada, aunque escuchamos algunas de las consultas que ya habían solucionado en días anteriores, pero tenemos a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del Servicio Estatal de Empleo. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola. Muy buenas tardes, pues muy bien, todo fenomenal.
¿Con qué
fenomenal.
Ánimo? ¿Con qué ánimo? De lunes.
Claro, con todo el ánimo de no sé cuántos días de vacaciones antes, así que nada, muy bien.
Bueno, o sea que has empezado con fuerza, ¿no? Has recargado pilas.
Eso, sí.
Bueno, pues ya que te tenemos aquí y que es costumbre que los lunes os tengamos a todos los compañeros del SEPE, vamos a recordar los dos caminos que tenéis para enviarnos las consultas.
Pues ya sabes que pueden hacerlo o podéis hacerlo a través de WhatsApp en el siguiente número de teléfono: 652-868099. Repito, 652-868099. Y aquí podéis dejarnos o bien un mensaje de texto y después yo leo la consulta, o bien, que es lo que más nos gusta a nosotros, una nota de voz. Y también podéis enviarnos vuestras dudas, vuestras preguntas a través de correo electrónico. El correo es el siguiente: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho lo cual, y Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Pues venga, sí, fenomenal, muy
Dice
bien.
Dice así: Buenos días, tengo una duda. Ya serían buenas tardes, sí. Pero bueno.
Bueno, es que depende de la hora en la que nos escriban, claro.
Claro, claro. Dice, trabajo media jornada semanal y actualmente lo compatibilizo con el subsidio de mayores de 52 años, lo cual me cotiza. La duda es que a partir del 1 de octubre las jornadas parciales contabilizarán como jornadas completas. Entonces, ¿cómo quedaría el subsidio? ¿Se suprimiría o sumaría con la jornada completa que entra en vigor el 1 de octubre? Gracias.
Bueno, Clara, no sé si, bueno, pues, si has conseguido hablar con esta persona que me pedías.
No lo he conseguido, le he dejado un mensaje, pero no me, que me llamara, pero porque no me cogía el teléfono. No hay ninguna conversión de tiempo parcial a jornada completa a partir del día 1 de octubre. O sea, si sigue trabajando a tiempo parcial, podrá seguir compatibilizando normal. Otra cosa es que a él particularmente le vayan a hacer un contrato de jornada completa. Estaba pensando que a lo mejor esta persona estaba dada como empleada, dada de alta como empleada de hogar, se me ocurre, ¿eh? Y entonces a partir del día 1 de octubre, como ya hay que cotizar por desempleo, pues no sé, pero es que es a partir del día 1 de enero cuando si trabaja menos de 60 horas le tienen que dar de alta a los empleadores. No lo sé. No, la yo, verdad es que no...
Yo intuyo, no, Clara, que yo intuyo que no está bien explicado y es un poco confuso, pero que se refiere a su trabajo. Es decir, que yo creo que le habrán anunciado que a partir del 1 de octubre pasa a tener jornada completa. Y entonces... Esa es la yo creo que va por ahí el tema.
Sí, puede ser. Sí, el tema está que si trabaja jornada completa, la única posibilidad que hay es que este contrato acabara y empezara un contrato de los que están regulados en la ley 45/2002, que hay unos contratos regulados en esta ley 45/2002 que sí que permiten que una persona que sea mayor de 52 años, que esté cobrando cualquier subsidio, pueda compatibilizar el 50% de la cuantía del subsidio con el trabajo a jornada completa, siempre y cuando el trabajo de jornada completa sea indefinido o como mínimo tiene que ser de 3 meses, no puede ser de menos. A estas personas sí que se les permite, por esta ley que sigue vigente todavía, compatibilizar. Y entonces nosotros le seguiríamos pagando el 50% hasta como es el mayor de 52 años, pues hasta que se le acabe el contrato, y la empresa tendría que cotizar por todo, también por la cantidad que está cobrando de subsidio, y pagarle la diferencia entre lo que nosotros le pagamos y su sueldo que le correspondiera por el trabajo que vaya a realizar.
Ya. Yeah.
Es la única posibilidad, porque los demás, si no le hacen este contrato, un contrato de jornada completa es incompatible con cualquier subsidio, lógicamente, porque si no está desempleado nada, no puede cobrar nada.
Vale.
No sé si me he explicado.
Sí. O sea, es la compatibilidad especial.
Sí, la regla general es que es incompatible. El trabajo a jornada completa es incompatible con las prestaciones y con los subsidios. Pero hay una excepción en la ley 45/2002 de las personas que sean mayores de 52 años y les contraten la jornada completa. Para promover este tipo de contratos hay esa excepción en la ley 45/2002. Y entonces esa sí que podría trabajar, pero le tienen que hacer este contrato específico.
Vale. Perfecto.
Vale, si no, en el caso de que siga trabajando en su contrato normal, que tenga normal, si es que no es este, pues le van a suspender la prestación, lógica, el subsidio, porque primero, porque no cumpliría el requisito de carencia de rentas que se exige, y segundo, porque aunque lo cumpliera, son incompatibles con carácter general todos los subsidios y las prestaciones con el trabajo de jornada completa.
Pero solamente ya una última pregunta, Clara. Cuando llegue ese 1 de octubre y partiendo de la base de que hemos interpretado o he interpretado bien lo que esta persona nos dice, si le cambian el contrato tendrá que volver a solicitarlo en vuestras oficinas. O sea, quiero decir que tendrá que tramitar esa compatibilidad especial.
Esta persona cuando termine el contrato tendrá que venir a la oficina y a ver, porque a lo mejor esta persona le corresponde, y no sabemos el tiempo que lleva trabajando, a lo mejor esta persona ya lleva un año trabajando desde la última prestación y le corresponde ya cobrar la prestación contributiva, con lo cual no habría lugar a esta consulta.
Ya.
O sea, hay que ver cuando le pase a él esto, en qué situación se encuentra, claro.
Vale, perfecto. ¿Vale? Pues muchas gracias, Clara. Enseguida volvemos con más preguntas, ¿vale?
Venga, muy bien. Venga, hasta luego. What I wanted, I...
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y también hablamos de empresas y queremos descubrir cómo podemos trabajar en ellas. A veces no es necesario que tengan un proceso de selección abierto de esas grandes cifras que muchas veces os comentamos. La semana pasada, sin ir más lejos, Aquaservice y sus 300 puestos de trabajo. Hay empresas que es un goteo continuo de vacantes, con lo cual también nos interesamos por ellas, como es el caso de Ecoembes, que ya sabéis que se dedica al reciclaje fundamentalmente, y queremos saber qué perfiles y cómo se puede trabajar en esta empresa, porque ha sido reconocida por 10º año consecutivo como una de las mejores para trabajar aquí en España. Así que nos hemos puesto en contacto con María España, coordinadora de personas y organización de Ecoembes. María, muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, uno de los mejores lugares para trabajar en España. Me imagino que esto tiene mucho que ver con la gente que os ocupáis de las personas, ¿no?, de Ecoembes.
Bueno, tiene que ver con nosotros, pero sobre todo tiene que ver con todo el equipo de Ecoembes, ¿no? Porque al final, pues construir uno de los mejores sitios para trabajar es un éxito de todos. O sea, que aquí tenemos alegría compartida.
¿Y cómo se consigue esto?
Bueno, pues fundamentalmente se consigue a base de trabajar pues muchas políticas, ¿no? Políticas de que tienen que ver con la flexibilidad, con las medidas de conciliación, y al final los aspectos que más valoran también los profesionales de Ecoembes, pues es lo que creamos entre todos, ¿no? La camaradería, el buen ambiente de trabajo, y bueno, pues en definitiva ese orgullo de pertenencia que tenemos todos por el trabajo diario que realizamos y que aporta un gran valor a la sociedad.
Bueno, sois una empresa, estáis en la categoría entre 101 y 250 empleados. No sé si estáis más cerca de una cifra o de la otra.
Pues estamos casi, casi ahí en mitad, te diré. Bueno, estamos en torno a los 140 trabajadores.
140, bueno. Y me imagino que como decía, vuestros procesos, el goteo es constante, ¿no? No hacéis grandes procesos de estos de 300 personas de un golpe, pero me imagino que a lo largo del año tenéis mucha actividad en cuanto a procesos de selección.
Sí, la verdad que no incorporamos a tanta gente porque sería casi duplicar nuestra propia plantilla, ¿no? Pero bueno, en Ecoembes siempre tenemos procesos abiertos y sobre todo siempre expectantes, ¿no?, por recibir las candidaturas de todas las personas que quieren trabajar en un sitio como Ecoembes, ¿no? O sea, que todo aquel que quiera trabajar en una de las mejores empresas siempre tiene abierta la puerta para poder enviar su currículum.
¿Y qué perfiles? Porque claro, evidentemente en las empresas hay perfiles que en todas son más o menos lo mismo, pero hay otros muy específicos en función de la actividad, y la vuestra está muy clara además.
Sí, pues mira, Javier, a nosotros nos interesan sobre todo perfiles técnicos, te diría que de la rama de ingeniería, personas también que tengan estudios en ciencias medioambientales, sobre todo vinculados a la gestión del residuo, que conocen los procesos de recogida y de selección, ¿no? Pero también buscamos otro tipo de perfiles, incluso perfiles más transversales, como pueden ser pues financieros, de marketing, comunicación, sistemas de información, pues también, por ejemplo, de personas o incluso Big Data, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues todas las empresas que basan la toma de decisiones en el dato, como es Ecoembes, pues necesitan también de estos profesionales. Pero aparte de personas con experiencia, nosotros también buscamos otros jóvenes profesionales, ¿no?, que quizás están buscando su primera oportunidad y también tienen cabida en Ecoembes, ¿no? De hecho, tenemos un programa específico para ellos que se llama iTalent y como te decía, pues está dirigido a personas jóvenes profesionales que tienen talento, que acaban de finalizar sus estudios universitarios o su máster y que buscan una oportunidad en el mercado laboral. Así que les damos cabida siempre que quieran trabajar en el sector de medio ambiente, reciclaje, residuos y las otras ramas que hemos visto. Y la verdad que tienen una oportunidad muy buena en Ecoembes, porque van a estar además acompañadas por personas experimentadas que les van a ir guiando en esos primeros pasos que van a dar.
¿Y ese programa saldrá próximamente? Porque normalmente las empresas acostumbráis, ahora que van terminando, ¿no?, los estudios los más jóvenes para sacar esas oportunidades.
Pues lo tenemos abierto en continuo, porque es cierto que siempre intentamos incorporar a estos jóvenes, pero mira, más en concreto, ahora en abril vamos a arrancar la octava edición de nuestro Circular Talent Lab, que es un programa de alto rendimiento dirigido a jóvenes titulados, y van a tener que resolver un reto definido en el entorno de la economía circular. Y la verdad que esto es una experiencia única porque estos profesionales pues reciben formación y mentorización de profesionales experimentados y van a poder poner en práctica pues sus conocimientos, crear cosas nuevas, aportar soluciones para dar respuesta a este reto y poder también conocer de cerca la economía circular a través de estos procesos de ideación, ¿no? Es cierto que estos Circular Talent Lab se abren en Logroño, pero nos estamos encontrando con mucha gente de Madrid que les interesa participar en este tipo de iniciativas. O sea, que aquí sí que animamos pues a todos estos ingenieros electrónicos, personas que hayan estudiado sociología, marketing, programación, diseño gráfico. Al final, pues bueno, yo creo que es como un máster acelerado, te diría casi, sí, ¿no? O sea, sí. es una tremenda oportunidad para conocer de cerca esa economía circular.
Pero ese reto, ¿se acaba con el reto? ¿Después se le abre la oportunidad de incorporarse, aunque sea un tiempo, en vuestras plantillas, en vuestros diferentes departamentos?
Pues en principio este reto además es muy cortito porque siempre todos los años hay varias ediciones. En esta ocasión esta edición va a durar 3 meses solamente, pero sí, por supuesto, luego siempre que haya oportunidades abiertas en Ecoembes pueden participar en ellas.
Claro.
Que sí.
Bueno, con respecto a las otras oportunidades de primer empleo que nos comentabas, estamos hablando de oportunidades también con contrato, con beca, ¿cómo es?
Pues son a través de contratos. Son contratos remunerados, tienen una duración de un año y son para la adquisición de la práctica profesional. O sea que
sí, un contrato, digamos, en práctica,
una,
¿no?,
colaboración de larga duración. Sí,
vale,
eso es.
Vale.
Y luego también con posibilidad de incorporarse siempre que haya oportunidades.
Bueno, y de todos los perfiles que nos has comentado, María, ¿os cuesta particularmente encontrar alguno?
Bueno, ahora mismo sí que es cierto que todos los perfiles que están muy vinculados a las ramas de ingeniería y medioambientales, pues están muy demandados en el mercado. Así que ciertamente es donde quizás tenemos ponemos un poco más el foco.
O sea, que os toca seducir también, ¿no?, a las
siempre
personas.
Siempre.
Bueno, pues en cualquier caso, estamos hablando de oportunidades, los procesos de selección, ¿innováis o no?
Sí, bueno, de hecho nuestros procesos de selección, además, yo creo que se caracterizan también por ser muy rigurosos, que yo creo que eso también es importante. Uh-huh. O sea, que intentamos siempre buscar a los mejores profesionales. Y mantener siempre el rigor y la objetividad en todos los procesos de selección que llevamos a cabo.
Vale. Y ya finalmente, ¿cómo pueden acceder a las oportunidades que vais generando, tanto los profesionales senior como los junior?
Pues yo creo que es fundamental, bueno, visitar nuestra web de empleo en la página de Coembes, coembesempleo.es, es una de las vías. Y luego también estar atentos a nuestras redes sociales, quizás más específicamente en LinkedIn, donde vamos siempre compartiendo todas las oportunidades de nuestra web de empleo, pero también aquellos profesionales que quieran unirse a Coembes y en ese momento no encuentren una oportunidad que esté alineada con lo que ellos estén buscando, que igualmente nos hagan llegar su currículum a través de esa web de empleo para que podamos contactar con ellos en cuanto sea posible.
O sea que también esto que llaman la candidatura espontánea, estáis abiertos a ella, ¿no? O sea,
sí,
enviar el currículum sin que haya una vacante en esos momentos de perfiles profesionales que sobre los que tenemos formación.
Eso es.
Bueno, pues María España, coordinadora de personas y organización de Coembes, un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier, un placer.
Y ya tenemos de nuevo con nosotros a Clara Martínez, que sigue por ahí, que la tenemos castigada, Chu, sin comer. ¿Qué te parece?
Sí, eso no, hoy he comido.
¡Ah,
mira!
Comida.
¡Mira! ¿Hoy has espabilado?
Estoy contenta, ¿no lo veis?
Bueno, claro, por eso estabas con tanto ánimo. Sí,
sí, sí.
Claro.
Bueno, pues entonces hoy podemos aprovecharnos más de ti, ¿no?
Venga, sí, fenomenal.
Bueno, pues vamos
con
la segunda pregunta.
Dice, hola, buenos días, otra vez buenas tardes. He sido perceptora del RAI 2B veces y me queda por solicitar a final de este año 2023 una tercera y última a la que tengo derecho por estar en paro más de 12 meses sin ingresos, ser mayor de 45 años y no tener derecho a prestación por desempleo. Mi problema es que estoy empadronada en el domicilio de mis padres y ahora quiero empadronarme en el domicilio de mi novio para vivir allí. Si solicito el RAI desde este nuevo domicilio, no estamos casados ni seremos pareja de hecho, ni tenemos hijos, pero sí seremos convivientes. No hay más convivientes, además, en esa vivienda. Dice, como estoy leyendo los comentarios respecto a las actuaciones legales con demanda de por medio, quisiera saber con lo que me voy a enfrentar y si este tema a día de hoy está resuelto por parte del SEPE con respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia o si en mi caso no me afecta. Muchas gracias.
Bueno, total, que se va a vivir con el novio y quiere saber si computan las rentas del novio a la hora de valorar la solicitud de la RAI.
Bueno, pues lo primero que le tengo que decir a esta persona que es que dice que tiene derecho por llevar 12 meses parada, tal, todavía estamos en marzo, y dice que a finales de año le corresponderá pedir esto. O sea que todavía desde marzo hasta finales de año
No piensa conseguir trabajo.
Se supone que le puede salir trabajo. Claro, me refiero que la RAI se le da a las personas que no consiguen trabajar, pero no sé.
Pero que lo buscan.
Claro, que lo buscan. Eso es lo fundamental. Y de hecho, cuando vaya a solicitar la RAI, va a tener que acreditar haber realizado acciones de búsqueda activa de empleo. O sea, que me refiero que no se puede ser tan pesimista desde marzo hasta no sé qué mes le corresponderá pensar que no va a trabajar. Vamos, te exigen haber trabajado, estar inscrito como demandante en los 12 últimos meses y se interrumpiría la demanda por trabajar periodos de 90 días o más.
Yeah.
Entonces, bueno, que tiene la posibilidad de trabajar y ojalá que trabaje y no tenga que pedir la RAI. Que esto es para la gente que tiene la mala suerte.
Ya.
¿Vale? No como que tengo derecho y entonces ya estoy pensando a principios de año lo que voy a pedir a final de año. Bueno,
dicho esto, vamos con las rentas.
Las rentas, que es lo que a ella le interesa. Pues ahora mismo también decirle que, claro, ahora mismo estamos en... Bueno, no estamos en marzo, estamos en abril. Entonces, claro, yo le puedo informar cómo está la regulación ahora en abril, que no se sabe para el día de mañana, pero vamos, ahora mismo... Si no acredita hijos a cargo, tampoco se van a computar las rentas de la pareja de hecho, o sea, del novio con el que convive, con lo cual no tendría problema de rentas. Ese problema no lo tendría.
Vale, perfecto. Vale. Es prudente, Clara, porque ya hemos comentado en este programa que el gobierno está estudiando, que veremos si le da tiempo a sacarlo o no, un cambio en todo lo relativo a los subsidios, la RAI y demás, con el fin de unificar todo. Entonces, por eso la prudencia de Clara de decir que a fecha de hoy, mes de abril, anda, que estoy yo también bueno. Mes de abril, digamos que las cosas están tal y como nos ha dicho Clara. Lo que ocurra dentro de un par de meses, pues ya lo veremos,
claro.
¿No?
Pues claro, eso no lo sabe nadie.
Bueno.
Claro.
Algunos
pero bueno, a ver si para entonces ella ha logrado trabajar y no, ya no le interesa.
Eso es ella, porque
ella como no sabemos.
Es verdad, claro. Es
habla
verdad.
De novio, pero no se sabe.
Exacto.
Ah, bueno, ya.
Bueno. Que puede ser él también, que se va a vivir con el novio o ella, vete tú a saber. Bueno, que en cualquier caso, no nos liamos. Clara, que enseguida volvemos contigo.
Caso, que las rentas ahora mismo, tal y como está la cosa del novio, no le computarían.
Perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, que ya nos están esperando desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y en nuestra cita semanal con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en esa labor de educar en prevención de riesgos laborales, formando, informando y sensibilizando a través de este organismo, esta semana nos vamos a ocupar de la sostenibilidad y la salud laboral. Y para ello saludamos a Manel Bestraten, consejero técnico del Instituto. Manel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto en oíros.
Bueno, el gusto
buena labor hacéis.
Es compartido, pues anda que vosotros que hacéis una labor encomiable por mejorar toda la educación, ¿verdad? Por tener...
Por supuesto. Hay que crear una nueva cultura empresarial también, una nueva cultura del trabajo, ¿no?
Claro.
Para recuperar la dignidad del trabajo es tan importante, ¿no?, en los tiempos que vivimos.
Sí, que han cambiado mucho las cosas, Manel, lo comentamos aquí. Yo fíjate que comentaba hace algún tiempo, y nos salimos un poco de lo que tenemos previsto, pero yo creo que es interesante. Mi padre era marmolista. Y en su momento trabajaba a pleno pulmón, o sea, no tenían ni mascarilla, ni gafas, ni nada. O sea, que tragaban todo el polvo del mármol. Y sabes que las personas que han trabajado en eso, en canteras, etcétera, pues tenían como los mineros, la silicosis, ¿no?
La sílice va loca y nos daña. Hay tanto desconocimiento, ¿verdad? Nos enteramos de las cosas cuando ya es tarde, ¿no? Porque fíjate que el tema de la silicosis, el tema de asbestos... Y ahora nos pasará con las nanopartículas, que son desconocidas, pero al cabo de un tiempo aparecerán enfermedades de estos productos cosméticos, que son tan bonitos para hacer estos reflejos maravillosos labios, pero han sido criminales, ¿no? Claro. En su proceso de fabricación, ¿no?
Pero esto enlaza con lo que queremos comentar hoy, porque te tenía que preguntar por qué es necesario que hablemos de la sostenibilidad y la salud laboral. ¿Por qué esa relación es tan importante?
Bueno, son dos ámbitos estrechamente relacionados. Luego lo veremos con los objetivos de desarrollo sostenible que los conjugan, ¿no? Estamos trabajando para lograr la salud de las personas y la sostenibilidad del planeta, porque esto más va extraordinariamente ligado, ¿no? Y las empresas, no tengamos en cuenta que aunque parezca que sí, que todo es fácil, que tenemos muchos inmigrantes, que pueden hacer muchas cosas, que aquí la cosa es fácil y simple, no. Las personas talentosas las necesitamos como el pan que nos comemos. Las personas deben estar implicadas en los procesos productivos. Pero claro, hay que ser tratadas con la máxima dignidad, con un proceso de desarrollo y de implicación, ¿no? Y esto es muy difícil, porque en un mundo complejo y digamos, incierto, ¿no?, donde estamos viviendo, pues parece que el trabajo no tiene la importancia que se merece. Y es fundamental. El trabajo es mucho más importante que el capital. El capital es importante porque hay que invertir, hay que hacer, pero las personas es lo intangible más valioso, es el activo más importante que tiene una empresa. Pero eso hay que descubrirlo, y muchos empresarios, pues, muchos lo saben, ¿eh?, pero la mayoría todavía tienen que descubrirlo, ¿no?, porque las personas hay que tratarlas con mucha dignidad.
¿Y existen herramientas que nos permiten abordar no solamente el asunto de la dignidad que debe tener el personal que trabaja en una empresa, sino también pues todo lo vinculado con la sostenibilidad, con que tengamos pues ese cuidado, o sea, no solamente cuidemos de las personas, sino también de nuestro entorno, de alguna manera, ¿no?
Fíjate, es que piensa que estamos hablando de dos ámbitos, la salud laboral y la sostenibilidad. Son ámbitos que están trabajando para el bien común. Y no hay cosa más loable, más que satisfaga más a una persona, que trabajar no solo en beneficio propio. Claro que necesitamos ganar un sueldo y hacer las cosas con dignidad y sentirnos útiles. Pero es importantísimo sentirnos que estamos haciendo algo bueno para la humanidad, para el bien común. Y ahí precisamente está lo que se carece en muchas empresas y lo detecto, ¿no? Es como si nos hubiéramos olvidado que las personas están hechas de espíritu. O sea, las personas deben encontrar un sentido en la vida, un sentido en lo que hacen en la vida y en el trabajo, ¿no? Y ahí está la salud y la sostenibilidad para ayudar a encontrarlo, ¿no? Pero no quiero irme por las ramas. Me preguntabas qué instrumentos, qué herramientas contamos, sí, ¿no? Bueno, al estar en Europa nos ha permitido desde el año 95 tener un marco reglamentario muy bueno, francamente. Muy positivo, muy esperanzador, porque obliga a las empresas a establecer un sistema de gestión. Y la prevención de los daños debe estar integrado al sistema de gestión. Es decir, que hay que preocuparse para evaluar los riesgos, primera actividad preventiva, evaluar los riesgos, tomar conciencia de qué riesgos tenemos, de los potenciales de daño, y luego tomar medidas de planificación para controlarlos. Es muy simple esto de explicar y de hacer. Lo que pasa es que, lamentablemente, por razones burocráticas de justificación legalista, las empresas se complican la vida, o también nosotros les complicamos la vida a veces, ¿no? Pero las cosas son muy simples. Desde el Instituto Regional y desde el Instituto Nacional se han hecho, digamos, instrumentos muy sencillos para que las cosas se puedan cumplir y el empresario descubra, ¿verdad?, las claves del éxito, ¿no?, en hacer las cosas bien, ¿no?
Y sobre todo porque, hombre, es verdad que para vosotros que sois profesionales de esto, no os resulta complicado, pero a lo mejor para una pequeña empresa, un autónomo, le resulta un poco más complicado, pero ahí estáis vosotros desde el instituto para echarles una mano, ¿no?
Y para hacerles una mano y dar un apoyo directo. Por eso hemos desarrollado instrumentos, herramientas, para que los propios empresarios pequeños, empresas de menos de 25 trabajadores, puedan autoevaluarse, autocontrolarse, autogestionarse. Es que hemos de tender a eso, ¿no? Y en el mundo del trabajo también, ¿eh? Pensemos que un trabajador hoy está aquí y mañana estará allá. Este trabajador hemos de preocuparnos como persona para que esté donde esté, sepa autocontrolarse, sepa autoprotegerse. No podemos pensar que donde esté habrá un papá empresario que le protegerá. O sea, claro que tiene las obligaciones del empresario, pero la persona debe autoprotegerse, autocontrolarse.
Hombre, muy importante. Y además es que la salud al final es de cada uno de nosotros, con lo cual,
Pero independiente, fíjate que en un bien,
Por eso digo que al final nos tenemos que preocupar. Y también se introduce todo el asunto de la innovación, que consideráis que es un factor fundamental en lo que es la prevención, ¿no? Y lo unimos con la sostenibilidad, que pueden parecer términos grandilocuentes, pero al final tienen un reflejo en nuestro día a día, en nuestro día a día laboral, ¿no?
Sí, fíjate además que la salud laboral y la sostenibilidad, digo que son valores estratégicos. Estratégicos quiere decir que si no los cuidas, tu empresa puede peligrar. Si aquella empresa no se preocupa de aquella condición segura del trabajador, puede llegarle un palo de la inspección de trabajo, del juzgado, por un imprudente, una negligencia en un comportamiento, por no haberse seguido, no haber formado a aquel trabajador, no haber hecho. Y esto a la empresa pequeña la puede hacer desaparecer, ¿eh? O sea que he visto muchas empresas que han desaparecido por no tomarse en serio el tema. No quiero con esto dar miedo, ¿no? Pero sí que es muy importante que todo el mundo entendamos que la salud y la sociedad son estratégicos. Porque además el ciudadano, cuando está cerca comprando un producto o un servicio de una empresa, quiere saber qué hay detrás de esta empresa, en qué condiciones están los trabajadores, qué hace con el planeta. Estos requisitos, esta ciudadanía, que de fondo es la que manda a la hora de comprar un producto, pues lo tiene claro y quiere saber, porque oye, con internet sabemos quién es cada uno, ¿eh? Si hay un pino que no hace las cosas bien y que maltrata a un trabajador, va de acoso moral o sexual, este pino lo pescamos y esto se conoce, ¿no? Claro, lo que hemos de hacer es evitarlo con prevención, ¿no? Pero es muy importante. Y luego, fijar una cosa que te quiero decir, ¿no? La salud o la sostenibilidad se basa en la mejora continua. Estamos haciendo actividades preventivas para cómo poder resolver problemas, deficiencias, anticiparnos al problema. Pero claro, a su vez, mientras estemos haciendo esto, estamos generando en la empresa un entorno de innovación que es lo que garantiza el futuro de una empresa, porque hay dos claves que tienen futuro de una empresa. Yo cuento de una empresa, rápidamente, en 10 minutos le digo al empresario si va a fallecer pronto o va a pervivir. ¿Usted qué está innovando? ¿Está innovando? ¿Está formando continuamente sus trabajadores para estar innovando? Porque son dos conceptos que van relacionados.
Claro.
Entonces, claro, si esto no lo hace, la empresa no pervivirá. Y ahí está que la prevención y la sostenibilidad permiten desarrollar estrategias de cambio, porque hay que cambiarlo todo, la manera de hacer las cosas. La crisis climática es el principal problema ambiental que tenemos. La crisis climática requiere pues una optimización de la energía, una reducción de combustibles fósiles, una serie de cosas que la empresa puede hacer y poner en marcha la máquina innovadora para hacerlas. Y el trabajador, pues sentirse orgulloso de hacerlas en cooperación con el empresario, ¿no?
Yo extraigo, perdóname, te estoy escuchando, Manel. Claro, antes, digamos que se hacían las cosas exactamente igual en los trabajos, desde el primer día hasta que uno se jubilaba, ¿no? O hasta que la empresa cerraba. Que nos vienes a decir es que ahora mismo hay que cambiar continuamente. E incluso para eso es necesario que haya una estrategia, ¿no? Que permita ir evaluando esos cambios, esa adaptación a la sostenibilidad, a la innovación.
Y esto es un proceso que no se hace desde la estructura, el tipo listo de arriba, el ingeniero, el otro que sabe. No. Si no desarrollamos una estrategia participativa, y desde esta participación activa, proactiva de los trabajadores y los mandos, para juntos encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, pero no solo mejorar lo que estamos haciendo, posiblemente también está en hacerlo de otra manera, porque hay muchos ejemplos y muchas maneras de entender que todo se puede hacer de manera diferente, ¿no? Y ahí está la clave del secreto de la pervivencia de las empresas, ¿no? Esta búsqueda constante. Nosotros, por ejemplo, digamos, bueno, iba a contar un proyecto que de la OIT, que es muy bonito, que hemos logrado un reconocimiento. Oye, ha sido simplemente porque hemos puesto en marcha unos mecanismos de participación de los trabajadores asociados a la innovación en los procesos clave. No solo innovar por innovar, vamos a innovar donde son los procesos clave de la empresa, los que garantizan el negocio, los que ahí, si hay un fallo pequeño o grande, podemos jugárnosla, las podemos tener problemas serios. Y ahí es donde ponemos en marcha esta mejora permanente del proceso y de las competencias del trabajador para que juntos encontremos la mejor manera. Es el único camino para lograr realmente es la implicación de los trabajadores. Los trabajadores están un poquito hartos de que los tratemos como si fueran elementos de un sistema más, un recurso. Los trabajadores no son recurso humano, son personas, y como personas tienen un talento y unas capacidades y unas potencialidades infinitas para contribuir al éxito del proyecto empresarial, personal y colectivo. Y es fundamental, lo necesitamos. Esta sociedad la hemos de mantener viva y despierta bueno, con una visión de futuro, que bueno, pues, entonces, parece que somos momentos de incertidumbre y preocupantes, ¿no? Pero hemos de mejorar radicalmente. A mí lo que me preocupa es que después del COVID, de estas crisis sanitarias, económicas, políticas que estamos viviendo, parece que estamos como viviendo igual que antes. No es verdad. O sea, o cambiamos lo que íbamos a desaparecer. Ya,
claro.
Las crisis energéticas. Eso nos obliga a un cambio radical en todos los ámbitos, ¿no? Pero esto es bueno. Esto es bueno para la sociedad.
Manel,
nos mantenemos...
que ha quedado muy claro, pero que además se pueden poner en contacto nuestros oyentes, tanto trabajadores como autónomos, como empresas, con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si lo,
estamos a vuestra disposición.
En cualquier buscador claro, pones el nombre del instituto y te aparece su página web, allí su teléfono de contacto.
Insistan, no confíen que la web conteste. Llamada telefónica, insistan. Ustedes como ciudadanos tienen el derecho a exigir a las administraciones públicas y autonómicas, por supuesto, que les demos la respuesta que ustedes necesitan. Estamos para servirles.
Perfecto, pues Manel Bestraten, hasta la próxima, un placer, muchas
hasta
gracias.
Hasta la próxima, gracias, Peña, un abrazo, adiós.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas... Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y una cita, en realidad son varias al cabo del año, pero que sabéis que le prestamos mucha atención desde Madrid Trabaja, es esa feria de empleo que se organiza desde la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba. Toma nota porque te puede parecer que queda mucho tiempo, pero como el tiempo pasa deprisa y corriendo, el 24 de mayo vas a poder optar a un buen número de puestos de trabajo y sobre todo, pues, actividades paralelas que vamos a comentar con el responsable de empleo del Ayuntamiento de Collado, Adán Martínez. Muy buenas, caballero, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte.
Volver otra vez por aquí, igualmente.
Ya sabes que nosotros os hacemos seguimiento. Porque
sí, esta... no, y además... ha sido uno de los protagonistas también de estas ferias con diferentes charlas.
Sí.
Y estuvo Onda Madrid el año pasado, y la verdad que es un gusto recibiros y que deis publicidad para que cuanto más madrileños pues, claro, puedan encontrar un trabajo.
Claro, y que las empresas también se animen, ¿verdad? O sea, que ya de paso que tenemos esta cobertura, evidentemente las empresas de la zona os conocen sobradamente, pero a lo mejor hay otras empresas que dicen, oye, pues tenemos dificultades. Hablábamos con los hosteleros la semana pasada y hay zonas de Madrid donde hay dificultades, y a lo mejor ahí en Collado Villalba, yo sé que además hacéis muchos cursos de formación con certificado de profesionalidad para profesionales, por ejemplo, de hostelería, sin ir más lejos.
Sí, hicimos hace pues prácticamente hace 3 meses un curso de capacitación para camareros. De los 15 que entraron, 11 encontraron un trabajo al terminar las prácticas.
Claro.
Y el resto pues se fueron por otras profesiones, ¿no? Nosotros lo que queremos es, y para que nos escuchen las empresas a través de las ondas, es dar las facilidades a la hora de que puedan encontrar esos perfiles que son muy difíciles de encontrar. Camareros, carniceros. Hemos encontrado que carniceros están muy cotizados. Bueno, pues el mes que viene vamos a lanzar un curso gratuito por valor de 10.000 euros, es decir, el coste es 10.000 euros para el ayuntamiento, donde vamos a enseñar el oficio a aquellos desempleados que en este momento estén, pues eso, buscando un empleo, no sepan cuál, y que este curso pues les valga luego para tener una inserción inmediata.
Claro.
Inmediata. Y eso pues va a beneficiar también a muchos empresarios medianos y pequeños, que el otro día me encontraba un carnicero de la plaza que su hijo no quiere seguir y o encuentra un carnicero o tiene que cerrar el negocio. Así que en eso pues estamos trabajando para dar esas facilidades.
Sí, el relevo generacional de muchas profesiones que, por desgracia, nos vamos a encontrar, porque al final, por mucho que las grandes superficies nos encontremos con las bandejas, que, oye, nos resuelven una urgencia, pero hay muchas personas, entre las que me encuentro, que nos gusta todavía que el corte del filete sea como a nosotros nos gusta, ¿verdad?
No, y sobre todo porque esos platos que ya vienen ya cortados, los corte una máquina, tiene que estar detrás de un carnicero, alguien.
Claro,
que,
claro.
Evidentemente. Entonces, hasta en esos puestos falta personal cualificado. Por eso, pues es importante, ¿no?, que desde las administraciones apoyemos a las empresas, que vayamos caminando juntos para que el empleo no surge de repente, sino hay que trabajarlo con los que lo generan. Y
claro,
para eso se amplía el mayor número de puestos para que los villalbinos, pero también al ser una agencia de colocación también a nivel de la comarca, pues también se puedan beneficiar de estas herramientas.
Claro. Bueno, pero hablemos del 24 de mayo. Organizáis normalmente dos ferias de empleo coincidiendo con las dos grandes campañas de contratación, ¿no? Una en la temporada de invierno coincidiendo con la Navidad y otra ahora en mayo, ya en previsión de las oportunidades que van a surgir con el verano, ¿no?
Sí. Terminamos una y nos empezamos a trabajar en la de mayo, porque ya ahora mismo tenemos 300 puestos que ese día se van a perfilar, se van a contratar, se van a hacer los procesos de selección. Eso quiere decir que nos queda todavía prácticamente más de un mes para seguir aumentando el número de empresas que, según se va acercando la fecha, pues según las necesidades que tengan, pues se van ampliando, ¿no? De esa manera, en esta feria lo que hacemos es poner como un punto de encuentro físico con las empresas, las personas que están buscando activamente o en mejora de empleo, que también damos la posibilidad, y durante toda una jornada pues poder desarrollar diferentes entrevistas en la sala de al lado para que de una forma rápida, en un día, puedas desarrollar 10 procesos selectivos, ¿no?
Bueno.
Eso genera pues una confianza por parte también del empresario de que, de una forma rápida, va a poder encontrar el perfil que se necesita. Además, durante toda la jornada desarrollamos diferentes ponencias para que se especialicen y, sobre todo, pues puedan también recoger habilidades y de cara a las nuevas tendencias y sobre todo pues actualizarse con nuevos recursos.
Bueno, y para las personas que se quieran acercar a Collado Villalba el día 24 de mayo, gratuita la entrada. No sé si necesitan inscribirse previamente o igual a los procesos de selección sí, ¿no?
Sí. Tenemos una web que ponen en Google, en cualquier buscador, Agencia de Colocación Collado Villalba, en cualquier buscador, Agencia de Colocación Collado Villalba, o pueden entrar en la página del Ayuntamiento, en la zona de empleo, ahí viene también la Agencia de Colocación, y ahí aparecerán todas las ofertas. También tienen que darse de alta, porque hasta a lo mejor llega a su puesto de trabajo que están buscando antes de la feria, porque claro, nosotros es una agencia activa. Entonces, se tienen que inscribir en la agencia y ese día no hace falta poder estar inscritos. Si ese día pues han preferido ir, pueden hacerlo, pueden ir in situ y desarrollar los procesos e inscribirse allí sin ningún tipo de problema. Entrada gratuita.
Perfecto. Pues 24 de mayo, desde las 9 de la mañana, si no recuerdo mal, está abierto estos procesos de selección y también las actividades paralelas que nos ha comentado el responsable de empleo del Ayuntamiento de Collado Villalba, Adán Martínez. Un placer, caballero.
Y un placer, y estáis invitados si podéis y lo deseáis a venir a hacer el programa. Las puertas de Collado Villalba están abiertas.
Perfecto, lo vamos hablando. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y nos quedan 5 minutos, pero todavía tenemos que resolver una tercera pregunta de los oyentes que han escrito al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Chus, vamos con la tercera pregunta.
Vamos con ella. Me queda 1 año y medio de prestación por desempleo. Estoy pensando en la posibilidad de montar una tienda, pero necesitaría capitalizar el paro. Me gustaría saber qué documentación me van a pedir y qué cantidad de dinero me correspondería si es que me aceptan esa posibilidad.
A ver, Clara.
Sí, aquí ando. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente, sí. Alto y claro.
Venga, vale. Bueno, pues entonces hay varias posibilidades para capitalizar. Puede ser para integrarse, incorporarse o constituir una cooperativa o una SAL, pero no me parece que sea la no me da la sensación.
No
de
es
que
la opción, no, persona. No parece.
Y la otra opción es para darse de alta como autónomo, que es lo que me parece a mí más bien, o para darse de alta en una sociedad mercantil, para constituir o incorporarse en una sociedad mercantil. Pero me da la sensación de que lo que quiere es darse de alta como autónomo. Entonces, lo que tiene que hacer es, lo primero, solicitar el pago único antes de hacer nada, porque es imprescindible que la solicitud sea anterior al alta de autónomos, a comprar nada ni a nada. O sea, la solicitud es lo primero. Entonces, ¿qué se le pagaría? Pues le pagaría, o sea, tiene derecho porque le quedan más de 3 meses, dice que le queda 1 año y medio, con lo cual tendría derecho, y le pagaríamos todo el dinero que ella necesite para montar esa empresa que necesita, con el tope de la cuantía que le corresponda. O sea, se le calcularía la prestación que le quede a ella por cobrar al 70%, al 60%, lo que le corresponda, y entonces se le pagaría el total, descontando el interés legal, que es ahora mismo el 3,25%, siempre y cuando necesite ese total. Si ella acredita que necesita 5.000 euros, no se le va a pagar 10.000, se le van a pagar los 5.000. Y con los otros 5.000 puede utilizarlos para subvencionar sus cuotas a la Seguridad Social. La cuota de autónomo puede subvencionarla hasta que se le acabe el dinero que le queda. ¿Y qué es el dinero que le vamos a pagar? Pues lo que ella nos acredite, nos tendría que acreditar con facturas pro forma, por ejemplo, que va a comprar, pues es que no sé lo que necesite, pues
ordenadores,
un ordenador o el mostrador de la tienda, hacer la reforma en el local, lo que necesite ella, para lo que necesite el dinero, es lo que tiene que acreditar. Y una vez que lo solicita y una vez que se lo pagamos, luego tiene que acreditar que se ha gastado el dinero en lo que nos ha dicho que se lo iba a gastar. Eso es.
Bueno,
y ya está, no tiene más historia.
O sea que sí. Pero no necesita presentar plan de empresa ni nada de estas cosas.
No, necesita acreditar, no, solamente necesita acreditar en lo que va a gastar el dinero, que nos haga como una memoria explicativa
con lo que ella va a hacer. Va a decir, bueno, pues mira, voy a comprar o voy a alquilar un local en la calle tal, que me cuesta el alquiler, cuánto. En fin, nos tiene que explicar un poquito qué es lo que va a hacer. Pero vamos, que tampoco no hace falta que sea, vamos...
Sí, un plan de empresa otro, así formal, como otro tipo de ayudas a las que...
Nos tiene que acreditar. Lo fundamental es que ella nos diga en qué se va a gastar el dinero y luego que nos acredite que efectivamente se lo ha gastado en esas cosas.
Claro,
y
claro.
Y no va a tener más historia.
Bueno,
y
pues...
Le corresponde, se le va a quitar el interés legal. Y ya te digo que si ella necesita solamente 5.000 euros y le corresponderían 10.000, pues los otros que le quedan los
al pago de cuotas.
Para el pago de cuotas.
Clara, un placer. Hasta la próxima.
Venga, un placer mío. Venga, feliz semana para todos.
Igualmente. En fin.
Venga, hasta luego. Gracias.
Que ya una vez terminada la Semana Santa hemos vuelto a la normalidad, entre comillas, si es que este programa se puede considerar normal. Madrid Trabaja, mañana a las 3 de la tarde estamos con todos vosotros hablando de autónomos. Hasta mañana.